Hace un tiempo aquí en No Toque Nada hablamos con varias agencias del Estado que ayudan a emprendedores a establecerse, a crecer, a exportar, a innovar. Hablamos con ANI, con ANDE, siglas, ¿no? Agencia Nacional de Innovación e Investigación.
Investigación e Innovación, sí.
Ahí siempre le erro el orden. ANDE, Uruguay 21, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, el Parque del Cerro, el PTI del Cerro. Y bueno, Nadia después pidió a estas agencias, ha cambiado gobierno, pero además, cuando hablamos con estas agencias, en general encontramos gente que tenía una política a largo plazo.
Sí, en muchos casos con continuidad más allá de los cambios de gobierno.
Que
sí.
Era muy interesante, ¿no? Las personas que vinieron estaban a Zarata, algún director, directora capaz que había cambiado. Y le dijimos, bueno, denos una lista de todas las empresas que han apoyado y nosotros podemos chusmear y después, arbitrariamente, como decía Nadia, muy arbitrariamente, elegir, José también participó, vamos a elegir algunas empresas que nos interesa hablar. Lo habíamos hecho, por otro lado, con empresas exportadoras, con Harwich, con Apiter, empresas grandes que exportan también. Las elegimos nosotros dentro de los rubros de exportación. Un poco para hablar con esa gente que en general no está en los medios, como David decía, no estoy en los medios, toda la vida en Mercedes, pero no ha estado en Mercedes, tampoco en los medios. Ahora le vamos a preguntar. No, tampoco. Bueno, porque es local, ¿no? Capaz que lo habían consultado en alguna oportunidad. Pero esa es la idea, ¿no? En medios que están atiborrados de académicos y políticos, hablar con gente que labura en el día a día, que da trabajo, que genera trabajo y que, bueno, que nos cuente su experiencia y su historia, que en este caso es muy interesante. Bueno, vamos a conversar con algunos de los emprendedores. No vamos a ir a Mercedes. En realidad, el invitado vino de Mercedes con la familia.
Nosotros no fuimos a ningún lado.
No, como siempre. Nosotros nos quedamos quietitos. Taller de tornería, piezas para agro, transporte. Ahora lo contará él. En principio, buenos días a David Osores. Gracias por la visita.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Vos decías primera vez así en medios?
Sí, sí, primera vez. Así que esperemos que salga todo bien.
Bueno, te dirá, la evaluación la va a hacer así la familia. Sí, sí. Me parece, sobre todo tu hijo, 19, que son los que.
Será tu juez más estricto.
Sí, sí, claro, claro.
Si estuviste bien o no estuviste bien. No, es para contarnos tu historia, así que supongo que está bien. Bueno, fundador del taller de tu nombre, David Osores.
Sí.
Eso desde el 2000, 25 años.
Sí, sí, el año 2000 comenzamos con esta idea. Y bueno, ya llevamos un lote de años.
Sí, pero vos nos contaste algo, nadie lo tenía, pero me interesó mucho en la previa, estábamos hablando de acá a pocas cuadras. Sos de Mercedes, pero en un momento te viniste a Talleres de Don Bosco a estudiar. Tenías 15
años, 16. Me vine en el año 92, terminé cuarto de liceo en Mercedes y a estudiar un oficio. Y bueno, estuvimos hasta el año 95, cumplimos los 16 años dentro del colegio.
Pero era internado.
Pupilo, años.
¿Cómo se vive esa experiencia de adolescente? Bueno, ahora ya sos un empresario con 25 años de tu empresa y supongo que te sirvió todo aquello.
Sí, es una experiencia muy linda. Que no la volvería a vivir, seguramente, a esta altura de la vida, pero muy linda. Generás muchas amistades y unos vínculos fuertes porque convivís con gente de otros departamentos. De hecho, nos encontramos. En todos lados tenemos algún conocido exalumno de la generación, de diferentes rubros, ¿no?
¿Y ahí te fuiste especializando en un oficio?
Y ahí estudié mecánica industrial.
Ok.
No sabía lo que era porque la idea mía era estudiar mecánica automotriz, que gracias a Dios no lo hice. Porque no entré porque no había cupo, y entré porque los primeros meses eran muy similares, el tronco común. Y el primer año lo pasé difícil, lo sufrí bastante porque era muy. Hacíamos todos trabajos con las manos a lima. Te daban un trozo de acero y lo limabas para darle forma. Hacíamos prismas, cilindros, todo limando a mano, horas y días de trabajo, y a veces te quedaba el mal y tenía que volverla a hacer. Entonces mi fuerte no era la manualidad, lo sufrí el primer año un poco, lo pasé un poco por la parte teórica y demás, y después cuando empezamos a trabajar en las máquinas en segundo año, que ya empezamos a trabajar en los tornos y a fabricar piezas, muy básico, ¿no? Me empezó a gustar bastante y me entusiasmó. Y a medida que pasaron los años, me gustó más aún y bueno.
¿Y cómo fuiste llevando esto? Seguramente de la audiencia, muchas de las personas que vienen de jóvenes, 17, 18, 18, sobre todo en la edad de facultad de Montevideo, tienen una experiencia similar, pero a los 15, ¿cómo llevaste el extrañar Mercedes, el ubicarte en un Montevideo que para vos era nuevo?
Sí, sí. ¿Cómo fuiste? La verdad que fue, claro, te tenías que adaptar. como sea, inclusive imagínense que en el año 92 la llamada por teléfono no era de lo más común, bueno, no existían celulares, nada. Entonces la comunicación era por carta. Ah. Y bueno, te mandaban una caja cada tantos días, cada 15 días, con algo de víveres ahí para pasar el pupilo, porque el pupilo, bueno, teníamos las comidas ahí y había que comer lo que había, te gustara o no. Y bueno, son vivencias que te fortalecen y que...
Bueno, está tu hijo ahora, me imagino que las transmitís y las contás también, ¿no?
Sí, sí, todo bueno, él está estudiando ahí ahora.
Ah, perfecto.
No está pupilo, vive en otro...
En otra era, está bien.
En otra era, está estudiando ahí. Qué lindo. Bueno.
Qué bien, ¿y sigue el mismo lado?
Sí, sí, está bueno. Siguiendo el mismo lado, le queda un año y ahora empieza otro de los hijos.
¿Ya lo pusiste a trabajar en el taller?
Bueno, en el verano hizo pasantías, ahora se vino para acá. Estuvo haciendo dibujos y demás, ayudándonos un poco ahí en la parte técnica.
Bueno, pero esta historia que contabas tan atrás del 92, hoy en el 26 tiene un montón de clientes multinacionales, empresas grandes como Palmer, Mercedes, de la que estábamos hablando ahora, que tiene 350 empleados, y una idea, y después un avance, y innovación y tecnología. Así que, algunos titulares de eso. ¿Cómo fue el comienzo del taller de tornería? ¿Cuántas personas trabajaban? Para después contarnos qué es hoy, ¿no?
Bueno, el taller empezó en el año 2000, de abajo, con un préstamo PYME del Banco República, de $10,000.
Iniciativa propia, ¿no?
Iniciativa propia ahí, porque estuve trabajando acá en Montevideo dos años y medio, no me acuerdo bien ahora, en un par de empresas haciendo mantenimiento, y siempre con la idea de hacer algo, y bueno, gestionamos un préstamo ahí, bueno, me lo otorgaron, y ahí empezamos, en un taller de un conocido de mi padre, que era herrero, que me dio una mano muy grande, y empezamos con un galponcito modesto, con una parte de hormigón y otra parte sin hormigón, de tierra. Pusimos el torno que compramos, y ahí empezamos, trabajando solo, y después, al tiempo empezamos a captar algunos clientes. Al principio teníamos un trabajo por semana, como mucho, pero bueno, tampoco teníamos tantas responsabilidades, salvo la cuota del crédito, porque no tenía hijos, no tenía nada. Entonces era poder pagar.
¿Qué tipos de clientes eran esos primeros clientes?
Y bueno, los primeros clientes, empezamos con la intendencia, que nos empezó a llevar a trabajo. Fuimos a hablar, ¿no? A presentarnos, no conocía a nadie. Pues aparte me había ido a los 15 años y volví a los 24.
Claro.
Si bien volví a Mercedes, pero no tenía vínculos. Y bueno, y después en Palmer también fuimos a hablar y me empezaron a probar. Y ahí empezamos con Palmer, después se sumó con Aprole. Y bueno, nos fuimos haciendo conocidos. Este herrero me derivaba algunos trabajos que él no hacía. Y de repente, bueno, empezamos con un empleado, compramos una máquina, después pudimos comprar otra. Y fuimos sumando gente y hasta que después, en el año 2008... nos mudamos para el local que tenemos ahora, que está sobre Ruta 2, que habíamos comprado un terreno, hicimos el local, lo hicimos nosotros también. Y bueno, hoy tenemos 7 empleados. Y bueno.
¿Y trabajo diario?
Sí, sí.
Sí, me dice, qué suerte. El taller,
hoy tenemos,
el taller de tornería, sí, hoy tiene todos los días trabajo.
Hoy tenemos trabajo todos los días y bueno, bastante, y para adelante inclusive.
Bueno, y ahora nos contás qué hacen hoy.
Bueno,
¿qué hacen hoy? Porque esto es muy interesante. ¿En qué momento los ayudaron desde la Agencia del Estado? Vos decías un préstamo PYME primero de Banco República y hay una del Estado.
Después empezamos en el año 2011, incorporamos el primer torno computarizado de la empresa, que no hay muchos en el Uruguay y en el interior tampoco.
Okay.
Todo el mundo me decía que estaba loco.
Por comprarlo, claro. Por la inversión.
Es una inversión fuerte. Claro. Y como que no lo ven, que sea que, ¿qué pasa? Es una máquina que produce lo que un tornero trabajando en el torno le puede llevar 4 horas, lo hacemos en 15 minutos. La máquina lo hace en 15 minutos, sí. Previamente a una, obviamente, que programación, diseño y demás. Y después, si tenés que volver a repetir esa pieza, la máquina la reproduce.
Ya la tiene en la memoria.
En la memoria y en el mismo tiempo exacto cada pieza que vos pongas para fabricar.
Sí.
Bueno, ahí empezamos con eso. También nos costó muchísimo porque hicimos una capacitación. Nosotros la máquina la compramos en Brasil, en San Pablo. Hicimos una capacitación, viajamos a San Pablo hice una capacitación de una semana. Y bueno, en una semana te enseñan todo junto. Con un profesor que sabía muchísimo, pero hablaba medio que entreverado entre el portugués y el español. Y bueno, ahí uno tratando de captar lo que te querían transmitir. Y de repente nos encontramos acá en Uruguay, el Mercedes, con la máquina ahí. Y la mirabas y decías, ¿y esto cómo?
Como que de renta.
¿Cómo funciona? Bueno, y ahí empezamos también horas, muchas horas de leer los manuales, de interpretar, de tratar de acordarme de todo lo que me habían enseñado en una semana. La comunicación en aquel tiempo también era muy lenta, no había WhatsApp. Sí. Era un mail con una duda y me respondían el otro día con tres preguntas, ¿viste? Sí. Y así fuimos haciendo camino. Incorporamos un muchacho de UTU y le transmití lo que había aprendido en el tiempo, sí, que llevaba. Y bueno, y fuimos entre los dos, como quien dice, haciendo camino con eso en el año 2011. Después, en el 2019, nos presentamos como proveedores de UPM, cuando se iba a hacer la planta en Paso de los Toros. El último día, por insistencia de un ingeniero conocido que hemos trabajado en algún proyecto junto, y fuimos seleccionados. No podíamos creer, porque estaban todas las empresas grandes y nosotros ahí en el...
Sí, para una super multinacional, ¿no?
En la selección, quedamos ahí. Bueno, por un poco por el currículum, quizás, yo qué sé.
¿Y proveedores de qué? ¿Cómo se presentan? Para explicarle un poco a la gente, de tu taller de tornería UPM, ¿qué le estaban ofreciendo?
Bueno, en ese momento nosotros le ofrecimos montaje industrial.
Ok.
Nosotros, el título mío es mecánico industrial, no recuerdo si lo dije. Y bueno, eso abarca muchas cosas, abarca fabricación, la parte de tornería, o la parte de fresado, como fabricación de engranajes, por ejemplo. Digo cosas que capaz se puedan entender. Abarca la soldadura, abarca metalúrgica y abarca mantenimiento y abarca montaje.
Todo eso le ofrece a su PM.
O sea, eso, sí, eso sí,
un combo.
Es lo que es la mecánica industrial. Okay. Seguramente me olvide de muchas cosas, ¿no? Y ofrecimos eso. Bueno, quedamos seleccionados y recibimos una ayuda y compramos un equipo de elevación para hacer montaje.
¿Y ayuda de quién ahí?
De UPM.
Perfecto.
Una parte no reembolsable recibimos, que inclusive pensábamos que teníamos que devolverla. Y cuando dijeron, no, ustedes tienen que poner la contraparte y...
Ah, mira.
¿Y
ese equipo de elevación qué es?
Es un manitú giratorio.
Ah, no entendí nada.
Es un equipo de elevación telescópico para izar, tipo una mini grúa.
Perfecto, ahí entendí todo.
Y bueno...
Pero ¿levanta qué cosas o gente también?
También, puede levantar personas con una canastilla, puede levantar piezas con un cabrestante, que se llama.
Eso lo compraron a medias, digamos, con UPM.
Claro, o sea, a medias no, UPM nos dio la contraparte y perfecto, nosotros armamos ese emprendimiento con un amigo.
Otro salto era, 2019 ya dio el taller David Osores de Mercedes.
Eso lo hicimos en sociedad con un ingeniero amigo que me ayudó, porque me parecía que me iba a desbordar, porque te exige mucho todas esas cosas. Y estuvimos trabajando en el montaje de la planta, haciendo trabajos de soldadura también, durante el armado de la planta, y ya haciendo trabajos desde afuera hacia la planta. Después, seguimos, una vez que vimos esta beta, dijimos, bueno, vamos a ver qué más hay. Y bueno, en el año 2023 dimos, ahí sí, como el taller solo. Compramos una máquina que es un centro de mecanizado, que es la hermana del torno, o sea, es la que hace los trabajos de fresados, y es una máquina muy muy versátil, y te abarca muchas cosas, podés fabricar muchas cosas, hace lo que hace una impresora 3D pero al revés.
Ajá.
Así lo explico yo.
Sí.
Es una máquina muy potente, pesa 6.000 kilos. Entonces vos le pones un bloque de acero,
sí,
o un bloque de aluminio, un bloque de nylon, un bloque de bronce, y le da la forma a lo que vos quieras hacer.
Lo esculpe de alguna manera.
Lo va gastando, lo va devastando, le va sacando viruta y le va dando la forma.
Con una instrucción previa en el programa.
Ahí nosotros empezamos también. Esta vez hice venir al ingeniero de Brasil cuando compramos la máquina y que capacitara a alguien más del taller.
Claro, bien.
Y bueno, y ahí empezamos también una capacitación básica de una semana, y comenzamos el camino con esto. Eso lo gestionamos con un préstamo también por medio de ANDE del gobierno italiano.
Bien. Ahí aparece la Agencia Nacional de la Empresa para ayudarte para gestionar un préstamo del gobierno italiano.
Del gobierno italiano que te dan, a diferencia de un banco, oficia como un banco, pero te da un plazo mayor de amortización, te da un tiempo de gracia, un periodo de gracia, y los intereses también son más bajos.
Más llevables.
Ahí está. Bien. Bueno, nos aprobaron eso y ahí trajimos esa máquina. La instalamos, bueno, hicimos la capacitación y en base a las conversaciones que teníamos con el ingeniero brasilero, que generamos un buen vínculo, son gente que tiene una amplia experiencia, muy amplia, gente que el otro día le mandé un mensaje con una duda y estaba en Inglaterra dando una capacitación, para que tengan una idea. Y te contestan y te devuelven las dudas mucho más ágil que cuando en el 2011. Entonces él me explicó de otras formas de trabajar y empezamos a trabajar, a aprender lo que es diseño y programación por medio de software de diseño y de programación. Y ahí viene una parte muy importante para el taller, que fue la vinculación con un ingeniero argentino de 40 años de experiencia en el rubro, que es el que nos está ayudando al día de hoy. Esto empezó en el 2023.
Ahora recién.
Y empezamos a viajar semanalmente los sábados a Buenos Aires. Plantábamos el mate temprano.
Para capacitar, seguir
para capacitarnos allá.
No ha dejado de estudiar desde el 92 hasta ahora.
No.
Eso no ha dejado de estudiar nuevas maquinarias, nueva innovación. No. O sea, innovación, obviamente. Y con ese tipo de máquina nueva. No, con esa máquina nueva, la última. Por ejemplo, ¿a quién le vendés servicios y qué tipo de servicios? Bueno, un ejemplo, por ejemplo.
Esa máquina nueva a nosotros nos abrió un abanico de cosas que no lo teníamos. Porque podés hacer cosas complejas que de manera tradicional quizás la podés hacer, no te voy a decir que no la puedas hacer, pero los costos que quedan son muy elevados. Entonces no competís con algo que viene de afuera, no competís, y a veces con la exigencia también que tiene el producto que te requieren, no llegás a la calidad que te exige el cliente. Y bueno, esta máquina le trabajamos a UPM, a Andrit. Básicamente Andrit es una empresa que hace los mantenimientos de las fábricas de celulosa en Uruguay. Ah. O sea, provee todos los insumos que tiene la fábrica.
Y le trabajamos un ejemplo de algo que hagan con esta máquina que no podían hacer antes y que ahora le hacen a estas empresas.
Claro, hemos fabricado moldes para inyección de plástico para repuestos que traían desde Europa. Fabricamos, este ingeniero Alberto me diseñó todo, me hizo todos los planos, me dijo cómo hacerlo y fabricamos un molde, una matriz. Con una matriz vos podés hacer muchas cosas. O sea, podés hacer la computadora, el televisor, todo lo que es plástico, sí. Lo haces en acero, le dejás la luz que lleva y le inyectan plástico y salen las piezas de plástico.
Un vaso, es el molde de fundición, digamos.
Seguro, pero es de acero para inyección.
Ahí va.
Ah, todo lo que vos veas que tiene plástico, está hecho, generalmente está hecho con un molde. Las partes de un auto. Infinidad de cosas, millones de cosas. Un recipiente para helado, lo que se te ocurra. Y bueno, diseñamos eso y trajimos y le solucionamos ese problema de un repuesto que traían desde Europa. Y
¿a UPM, por ejemplo?
A UPM.
Lo fabrican acá, el repuesto.
Lo fabricamos acá. ¿Está? Y bueno, y así muchas cosas, engranajes, piezas que se repiten. Nosotros las diseñamos, las programamos y las fabricamos, las replicamos.
Ya no sería un taller de tornería solamente el de David Osorio.
Sí, es un taller de metal mecánica, que queda lindo decirlo, ¿viste? Que en el mundo se dice así.
De metal mecánica se dice.
Metal mecánica se dice, ahí va. Y ¿qué pasa? Entonces vos vas ahora a golpear una puerta y le mostrás lo que haces y por lo menos te escuchan. Que antes era más difícil. Ahora te reunís con el departamento de ingeniería de una empresa y vas a mostrar lo que estás haciendo y te escuchan con atención o le dicen, esto lo puedes hacer, esto puedes hacer, esto otro, y así se te van dando cosas. Todo lo que hemos hecho, la gran mayoría de las cosas han sido aprendizaje desde el 2023 hasta ahora. Todos los días estamos aprendiendo algo. Obviamente que hay cosas que ya las hacemos.
Bueno, pero has seguido estudiando y además diste clase, ¿no? En algún momento, pues están
estudiando. Estuvimos, sí, dando clases en UTU en el año. Bueno, cuando me fui a Mercedes, yo me vine acá con cuarto de liceo. Entonces me invita un colega veterano, si no quería dar clases en UTU, porque precisaban alguien que enseñara el oficio. y fui a dar a presentarme y me dijeron, no podés dar clase porque no tenés esto, el liceo. Terminé el liceo en el nocturno, lo hice en 3 años porque la carga horaria era bastante, porque trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde y después tenía que estar hasta las 12 de la noche en el liceo. Terminé el liceo y empecé a dar clases en UTU. Y ahí, eso me ayudó también, todos fueron aprendizajes y generar vínculos, porque eso fue en el 2004, en el 2006 se empezó a hacer UPM en Fray Bento, que era Bosnia en aquel momento, uh-huh. Y se iban a dictar clases de soldadura. Entonces yo pregunté al director, digo, ¿podemos participar nosotros para aprender lo que ellos piden? Y me insistió tanto que terminé dando clase. Hicieron un llamado y bueno, había mucha gente, hicieron, bueno, una...
Si no me equivoco, en ese momento había carencia de personal para hacer ese trabajo.
Vinieron muchos extranjeros a trabajar en soldadura.
Muchísimo, muchísimo.
En la primera, en la segunda ya había más capacidad acá.
En la segunda ya se había formado gente acá en Uruguay, porque claro, esa exigencia la tiene ANCAP, por ejemplo, acá en la refinería, y la gran mayoría de los soldadores estaban en ANCAP.
Y
acá en Montevideo, pero en el interior no lo conocíamos realmente al oficio. A ese nivel, ¿no? Porque soldar, hay mucha gente que suelda, pero soldar una cañería, por ejemplo, con soldadura calificada que van con radiografía, con diferentes tipos de ensayos no destructivos y demás para ver que esté todo perfecto, era desconocido. Bueno, la cuestión que terminamos...
Aprendiendo y dando clases.
Y dando clases. Yo daba la parte teórica, la parte práctica, no llegaba al nivel que exigía, porque te requiere mucho oficio. Es como tocar un instrumento musical. Soldar a ese nivel.
Tocarlo bien.
Que requiere mucho ensayo, mucha técnica.
Es una habilidad manual desarrolla con tiempo y práctica.
Después vos los ves a los soldadores soldando y es como que estén tomando mate, pero no es tan sencillo.
David Osorio nos está contando su historia, su larga historia, riquísima historia. Viste que lo contás. Y no paras de hablar, porque claro, nunca estuve en un medio, pero es tanto lo que tiene para contar, y por suerte le va bien al taller. ¿Taller cómo me dijiste que le diga ahora?
No es. Metal mecánica.
Metal mecánica.
Taller de metal queda mecánica de Odio Sores de Mercedes, que queda más fino. Ahí venimos para el cierre.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Para David Osores y esta historia que estamos compartiendo, llegan también algunas historias y comentarios de la audiencia.
Sí, Cecilia dice, qué genio, estas historias son muy inspiradoras, deberíamos hacer que todos los adolescentes la escuchen. Con esfuerzo y dedicación, todo se logra. Después Paula escribía desde Chicago, dice, mi hijo tiene una obsesión acá con eso, porque preguntaban si eran máquinas tipo CNC. Yo, a partir de lo que habíamos hablado antes, le dije que sí. Dice, está aprendiendo a usarlas en el liceo acá, en Chicago. Ha trabajado haciendo tapitas para tarritos o piezas para museo. Y así lo explico yo también, que es al revés que una impresora 3D. Felicitaciones al compatriota, genio, así tal cual, haces todas las piezas de todo.
Compatriota de Mercedes, está hablando, ¿no? O compatriota Uruguay.
Supongo Uruguay, porque ya está en Chicago.
Entonces, la gente a la distancia.
No, porque como tengo un fraiventino, ahora no tiró ninguno de los chistes de fraivento de Mercedes. Vamos a decir a Miliano.
Está muy respetuoso hoy.
Hay muchos chistes de fraiventino sobre Mercedes. ¿Ustedes tienen chistes de los fraiventinos? No, de ellos la pica, perfecto. Bien.
Sí. Escribe Bernardo desde Bella Unión, dice, David le hizo a un amigo 2 engranajes para una caja de cambios de una moto del año 51. Los mandó para el norte, un capo.
Trabajo en UTU y pasa exactamente lo mismo que le pasó a él. Dice Alicia, los y las gurisas vienen a inscribirse en mecánica automotriz y como no hay cupos, se inscriben en mecánica general, que es tornería. Ahí después que pasan la frustración del primer año, la que sea acá David, ¿no? De no estudiar lo que quieren, entienden que está buenísimo y se entusiasman. Además tienen más salida laboral en este momento porque hay menos egresados. ¿Coincidís con lo que dice Alicia? David, un placer conocerte a vos, a tu familia. La verdad que es también interesantísimo escuchar una historia así y que tiene en este momento este éxito para este taller que tenés allí en Mercedes. Gracias por este rato, gracias por venirte hasta acá a la radio.
Bueno, impecable.
Estamos en contacto para seguir conociendo cosas.
Si querés te puedo contar 2 minutos más.
Sí, claro.
La última innovación que
Pero
tuvimos.
Pero me quedé sin la última innovación, claro que sí.
Que un poco fue por lo que vinimos, también con la Agencia Nacional de Desarrollo, hicimos un proyecto con modo digital e incorporamos un brazo de medición tridimensional que te mide por palpado y por escaneo piezas. Eso es una cosa casi única, diría, en el país, que la vimos en unas ferias en Buenos Aires, y nos resultó atractivo y nos resuelve muchas cosas. Es como el brazo de una persona, pero con un palpador. Entonces, con un software, vos vas midiendo un plano de referencia, ¿tá? Y sobre ese plano de referencia empezás a medir circunferencias, cuadrados, diferentes figuras, curvas, radios, en el espacio. Con eso nosotros recabamos datos y los trasladamos al diseño, dibujamos la pieza y la reproducimos. ¿Tá? Eso te mide con una precisión de micras de milímetro, después de la coma, tres lugares, y con eso hemos podido lograr piezas muy raras, complejas, que de otra manera seguramente no la hubiésemos podido hacer.
Dame un ejemplo de una pieza rara, compleja, para alguna empresa.
Y bueno, hicimos, por ejemplo, un servicio de medición en una de las paradas de mantenimiento, hasta que se hacen anuales en la planta de celulosa, que un técnico alemán había venido de la fábrica de las válvulas de vapor de la caldera principal de UPM a detectar algún defecto que pudieran tener, que estaban teniendo problemas. Entonces le dice el alemán que quería medir la válvula interiormente, que lleva unas ranuras, tenía como un metro de profundidad. Y yo ya había ido a presentar hacía 15, 20 días el producto a los ingenieros en una reunión, y un ingeniero que estaba en la reunión había trabajado en México, en Volkswagen, si mal no recuerdo, y los conocía a estos equipos. Y cuando este alemán le pide, se acordó, me llama, y fuimos a medir. El tipo me dio un plano con las tolerancias, con las medidas de fábrica, y quería ver si estaba fuera de medida. Hicimos un servicio de medición, y el alemán nos felicitó ahí, después le pasamos un informe en PDF de lo que tenía, y ellos con eso sacan conclusiones. Si la pieza está en condiciones, si está desgastada, si está para cambiar. Y es un equipo que ayuda mucho, a nosotros nos ha ayudado mucho en el taller internamente para hacer medir. Hemos escaneado piezas también, que con una muestra de formas raras, y después con eso, con un software de ingeniería inversa, hicimos una capacitación el año pasado con unos mexicanos vía online, copias la pieza, levantás el croquis de la pieza y levantás el 3D de la pieza, y con eso la llevamos a la máquina, o la puede llevar una impresora 3D si requiere, y la copiamos y la reproducimos. ¿Tá? Y también te ayuda mucho en el mantenimiento preventivo, o a la hora de planificar un montaje, un desmontaje de equipos en fábrica, básicamente, que tienen el repuesto y tienen que desmontar el que está puesto y colocar ese. Pasa muchas veces que cuando sacan el equipo que está, van a colocar el que tienen al lado y no coincide el acople, por ejemplo, no coincide un tornillo, no coincide un orificio.
Con esta máquina que mide, logran.
Entonces yo puedo ir con este equipo al lugar, sí. Tomar las medidas y con eso verificar contra un plano si coincide lo que tienen ahí con lo que van a sacar o van a colocar. Que pues pasa, ¿no? Que a veces viene un modelo que no es, lo mirás y decís, es igual, pero es parecido. Y después lo van a colocar y no coincide. Y eso a veces necesitan para hacer un montaje, por ejemplo, grúas, no sé, 10 mecánicos.
Y cuando van a colocarlo no encaja.
Sí, me ha pasado. Sí. Entonces todo eso te atrasa la producción, porque vos tenés que cortar la producción. En una fábrica es fundamental eso, tiempos perdidos. Y después reprogramar todo el mantenimiento para poder seguir con la producción.
Y con esta máquina nueva, ¿esto te ayudó Ande? ¿Cuánto salía esta máquina, por ejemplo?
Esta cuesta alrededor de $50,000. Bien. Y Ande nos ayudó con una parte, también no reembolsable, con el proyecto y con las capacitaciones también. Entonces, nos ha sido muy útil. A veces el cliente no lo ve, porque lo usamos internamente, pero te dicen, ¿cómo hiciste esto? Impecable quedó el trabajo, nos felicitan, pero tenemos todo eso que hace el conjunto de cosas que podamos resolver
Bueno, pero más de 30, 40 años de aquella historia que empezó en el Don Bosco, acá a pocas cuadras, en el 92, con un internado. David Osorio nos ha contado después 25 años, 26 casi, de historia de este taller de Mercedes. Ha sido un placer, ¿eh?
Así que, bueno, muchas gracias,
muchas gracias. Por el tiempo. Gracias, estamos contentos. No, gracias a vos por este
bien,
rato.
Me sentí bien.
Sí, usted, no duele nada.
¿Qué pasa? Que esto no le decimos a nadie, pero hablar acá es facilísimo. Todo lo que acabas de contar vos, no. Esto,
nada, ingeniería inversa no podemos hacer, ¿no?
Nosotros no. Gracias, David. Gracias, bueno, gracias a vos y a tu familia por venir. Muchas gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.